Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes de marzo estamos hablando de fascismo. De fascismos, en plural, habría que decirlo, porque hay muchas dimensiones del fascismo y queremos explorar aquí en el programa de radio diferentes perspectivas o diferentes ángulos que nos permitan entender cómo nosotros personalmente podemos relacionarnos con este término. Es decir, de qué manera esta palabra tan pesada, tan oscura, tan imponente, tan aparentemente ajena y quizá dictatorial, quizá una palabra que no nos pertenece coloquialmente, sí nos pertenece. ¿De qué manera es algo que se relaciona a nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera la reproducimos? ¿De qué manera la contradecimos? Y para empezar esta serie de programas, tengo a Rafa Mondragón, que tiene una perspectiva que me interesa muchísimo platicar porque nos lleva hasta nuestros días y a nuestro México contemporáneo. Hola, Rafa, bienvenido.
Hola, muy contento de estar aquí contigo.
¿Tú a qué te dedicas? ¿Eres académico? ¿Eres un joven académico? Si lo vieran, verían que tiene una cara casi de niño. ¿Y cómo te empezó a interesar este tema antes de que nos cuentes cómo lo relacionas a nuestras vidas cotidianas?
Si uno se definiera a sí mismo por la cosa que hace para vivir, yo te podría decir que soy académico porque trabajo en la universidad. Soy investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y soy profesor. La verdad es que, además de dedicarme profesionalmente a eso, hago muchas otras cosas. Yo te diría que la manera en que yo me veo a mí mismo es que soy una persona que colabora en espacios en donde la gente se organiza para mejorar sus condiciones de vida, para enfrentar el miedo y para repensar lo que significa vivir juntos de manera feliz. He trabajado en bibliotecas públicas, he ayudado a construir espacios de organización en barrios, en asambleas populares, en espacios de jóvenes sobre todo. Cuento cuentos, edito cosas, y para mí trabajar en la universidad es parte de eso, porque me parece muy importante que todos estos grupos que se organizan tengan también lugares donde descansar y donde pensar lo que están viviendo. Yo creo que la gente que se organiza usualmente anda corriendo de lugar en lugar, ¿no? De emergencia en emergencia, y no siempre se valora debidamente el valor político del descanso y del cuidado. Y el tema del fascismo es un tema que me importa mucho. Lo platicábamos por teléfono cuando nos conocimos. Yo creo que es el tema de nuestra época. Es un tema que me ha preocupado mucho porque está vinculado al desarrollo del miedo y del terror como mecanismos en los que nos construimos unos a otros. Y yo creo que es el tema que tenemos que desarticular si realmente queremos construir una sociedad diferente.
Cuando pensamos en fascismo, pensamos sobre todo en esta educación tan programática, pensamos en guerras mundiales, pensamos en dictaduras, pensamos en algunos dictadores específicos que quizá nos conectan con algunos pasados, a cada quien si tiene raíces chilenas, si tiene raíces españolas, si tiene raíces argentinas, uruguayas, ¿no? Brasileñas. Pero también quienes pensamos en pasado mañana, podemos pensar en cómo a nosotros nos están criando otro tipo de fascismos. Entonces me interesa pensar tú cómo te relacionas con esta palabra y cómo lo aterrizas en esta construcción social que acabas de mencionar.
Sí, la palabra fascismo tiene un origen en la experiencia italiana. Está vinculada a la experiencia política que vive Europa, más o menos en torno de 1922 a 1945. En el origen de la palabra está esta leyenda fundadora que el movimiento de Mussolini va a retomar, el fascio, que es este conjunto de varas abrazadas en por un puño. Es esta famosa idea de que si estamos solos, es fácil que nos rompamos, pero cuando nos juntamos, como en el haz de varas, somos irrompibles. Y eso tiene que ver con que el fascismo como movimiento político internacional es un movimiento que nace en la conjunción de dos grandes crisis. por un lado la Revolución de Octubre y por el otro lado la Primera Guerra Mundial. Es decir, es la gran época de apertura de la modernidad en el globo, que es una época, por un lado, en donde se vuelve posible pensar un futuro radicalmente distinto, radicalmente justo, radicalmente igualitario, pero también es la gran apertura de la época de la violencia, que es la época en la que estamos todavía. Violencia en lo militar, pero también en lo político y en lo económico. Una concentración de los capitales en todo el mundo que va de la mano de la apertura de condiciones cada vez más precarias para la vida de la gente. Y también, y esto es muy importante, la apertura del terror como experiencia política mundial. Antonio Gramsci, que fue uno de los primeros grandes teóricos de la experiencia fascista, decía que el fascismo ocurre cuando la posibilidad de conjurar el terror por medio de un cambio social colectivo se frustra, ¿no? Y el fascismo, en cuanto movimiento histórico, es un movimiento que una de las cosas que hace es recuperar muchas de las actitudes, de las formas de estar juntos que vienen de la tradición de la izquierda, en el conjunto de un programa de restauración conservadora y totalitaria de las formas cotidianas de vida. Esta metáfora de juntos somos más fuertes es una metáfora que viene de la izquierda, ¿no? Entonces, la manera en la que el fascismo también recupera este sentimiento que es propio de las luchas sociales, que es el sentimiento de indignación ante las formas de vida que son injustas, ¿no? La crítica de los privilegios, que también es propia de la experiencia fascista, o algo que la izquierda inventó, que inventó un pensador y un líder social radical francés, Blanqui, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de pequeños grupos que se van a organizar para hacer acciones directas, ¿no? Esto después lo van a retomar también los anarquistas, y en torno de esto, la crítica de la democracia, ¿no? Es mejor que tomemos en nuestras propias manos la justicia, porque la democracia que ha construido los parlamentos es una forma sofisticada de engañarnos, ¿no? Y la construcción de grupos de choque, ¿no? Y bueno, ya hace rato platicábamos, a mí todo esto me importa porque esa experiencia que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial y que después va a ser recuperada por las dictaduras latinoamericanas, no es nada más una experiencia que esté en el pasado. Un pensador portugués que estuvo muy cerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Boaventura de Sousa Santos, en un texto que escribió pocos años después del levantamiento zapatista, para celebrar el levantamiento zapatista, hablaba de que el fascismo político, es decir, la llegada al poder de personas como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como toda esta sucesión de líderes espantosos que están ganando cada vez más fuerza en los parlamentos en Europa, se sostiene por algo que él llamaba fascismo social. Es decir, una forma de construir las relaciones sociales y de construirnos a nosotros mismos en relación con los demás, que es propiamente fascista y que permite que esta gente efectivamente gane en las elecciones. Y él hablaba del levantamiento zapatista como uno de los levantamientos que en esa época presentaban una salida, una manera de responder a ese fascismo social que se está extendiendo en todo el mundo. Y yo creo que eso está ocurriendo ahorita en México desde hace ya varios años, tanto en el campo de la derecha como en el campo de la izquierda, en el campo de los evangélicos que se enojan por la pérdida de los valores, como el campo de los movimientos radicales, anarquistas, feministas, ecologistas, de partidos políticos, que parten de la indignación ante las condiciones en que estamos viviendo y tienden a construir relaciones que están fundamentadas en compartir todos y todas el terror y en una manera particular también de construir el odio hacia los que son diferentes a nosotros.
Quiero hacerte dos preguntas al respecto de todo esto que nos dices. Lo primero es, ¿qué equivalencia encontrarías en nuestros tiempos a esa relación dual entre modernidad y fascismo de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial ahora? Es decir, ¿cuál es esa otra modernidad, ese desarrollo tecnológico, esa promesa de progreso actual que permite al fascismo infiltrarse en nuestras vidas cotidianas y alimentar ese terror que vivimos todos los habitantes, por ejemplo, de este país? Las mujeres, cada vez que una mujer es asesinada en México, cada vez que vamos a la cama leyendo de ese promedio de 10 mujeres asesinadas al día, es un mensaje de terror que se alimenta y acrecienta y que controla la sociedad.
Fíjate que una de las personas que elaboró una reflexión más profunda sobre esto que me preguntas fue justamente una mujer, fue Hannah Arendt, una mujer sobreviviente de una de las experiencias fascistas más tremendas en el fascismo histórico, que es la experiencia alemana, la experiencia nacional socialista. Y ella, después de haber llegado a Estados Unidos como refugiada, en un libro muy, muy hermoso y muy importante para la situación mexicana que vivimos en el presente, que es Los orígenes del totalitarismo, decía que la experiencia totalitaria se sostiene en el terror y que el terror solamente es posible en una sociedad de personas solas. Yo creo que las redes sociales en el presente, podríamos pensar en algunos de los usos de las redes sociales ocurridas tras el asesinato de Viviana y de Ingrid, que han sido muy bien diagnosticadas por un equipo de Guadalajara que se llama Signal Lab. Es una experiencia que tiene que ver con una comunidad de personas que comparten su soledad aterrorizada frente a una pantalla en común. El reunirnos cara a cara para reflexionar y para conversar, para desnormalizar el lenguaje del terror, es fundamental para resistir la experiencia totalitaria. Y Hannah Arendt también decía que el sujeto de la experiencia totalitaria no es el fanático, sino la persona de todos los días que ya no es capaz de distinguir entre ficción y realidad y entre mentira y verdad.
Y en ese sentido, ¿tú creerías o dirías que las redes sociales resuelven esa soledad o la pantallan de manera que quizá crea conexiones reales, porque a veces realmente las crea, permite cierta organización, permite ciertas marchas, permite el funcionamiento de ciertos colectivos, permite ciertas resistencias y sobre todo acompañamientos de dolor, pero a la vez realmente nos permite hacer cambios radicales en nuestra cotidianidad, en los que mañana salgamos al mundo a exigir verdaderamente, más allá del acompañamiento que podemos darnos?
El tema es cómo hacemos para organizarnos de una forma distinta a la organización que se sostiene en el miedo. Y esto está vinculado, ya te mencioné a Hannah Arendt, a algo que un segundo pensador, Gilles Deleuze, decía en el momento de tratar de hacer un diagnóstico de lo que constituía la experiencia totalitaria. Deleuze, recuperando a Nietzsche, hablaba de cómo el estar juntos a partir de un terror común está vinculado a un construirnos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, en torno a una experiencia que es reactiva. Estamos siempre girando en torno de lo que el otro no hace, y de la manera en que ese no hacer del otro disminuye mi felicidad. Esta es la política que Nietzsche denunciaba como política del resentimiento.
Y es lo que vivimos todos los días cuando reaccionamos primero visceralmente y después racionalmente a políticas que no satisfacen la necesidad de resolver, por ejemplo, las estadísticas de feminicidios.
Por supuesto, o sea, no se trata de dejarle de exigir al gobierno, de dejar de señalar a quienes son indolentes. El problema es que cuando giramos solamente en torno de eso, se crea un sentido común en donde ser más inteligente es ser más cínico. Es descubrir primero que nadie lo que el otro no está haciendo y la manera en que lo que el otro no está haciendo impide que vivamos felizmente. Y eso lo que hace es impedirnos volvernos responsables respecto de nuestra propia felicidad. Esa es la trampa del resentimiento. La trampa del resentimiento termina cerrando la pregunta de cómo nos hacemos responsables en el aquí y en el ahora para sostener un modo de estar pleno. Y termina construyendo una imagen del presente en donde el futuro será una repetición de lo que sabemos que en el presente no funciona. Es una política de la tristeza. Y eso, todo eso está vinculado al fascismo social como una manera triste, ¿no?, de reafirmación de las certezas del presente que impide pensar horizontes de futuro verdaderamente transformadores.
Hemos llegado al final de la primera parte de este programa doble con Rafael Mondragón. Los invitamos a que esperen una semana para escuchar la segunda parte. Para seguir hablando de fascismos, les recomendamos los artículos Eliminar todo lo que vagabundea, de Amador Fernández Savater, y Fascismo en tres partes, de Diego Olavarría. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden encontrarla gratuita y todo su archivo gratuito en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.